Mujeres con alma.
El Museo Thyssen-Bornemisza ha abierto sus puertas a una artista española, en concreto a una madrileña. Y es la primera vez que este museo dedica una exposición o monografía a una sola artista española, como estamos diciendo, y desde luego que ella se lo merece, porque es una figura fundamental del realismo contemporáneo. Se llama Isabel Quintanilla y vamos a intentar conocer muchas cosas sobre ella, claro. Pero para esto, yo necesito que alguien me acompañe. Y en esta ocasión está Leticia Cos, que es comisaria de la exposición que se inauguró el 27 de febrero y que estará hasta el 2 de junio con el título El realismo íntimo de Isabel Quintanilla. Hola Leticia, oye, es un placer recibirte en La Rosa de los Vientos.
Hola, buenas noches, muchas gracias.
Bueno, para los neófitos que no conocen la pintura o el arte de Isabel o Maribel, como le llamaban sus íntimos, ¿cómo la presentarías?
Bueno, yo creo que ayuda si decimos que pertenece al grupo de los realistas de Madrid, ¿vale? Uh-huh. Y si hablamos de la figura de Antonio López, yo creo que nos ayuda a situarla.
Uh-huh. Sí, porque así se focaliza muy, muy bien. Y un poco para, independientemente de que, porque igual a lo mejor dice una persona, un oyente nuestro, ay, pues yo no sé quién es Antonio López, dale claro. algún detalle más.
Bueno, pues es una pintora madrileña, como comentabas, que es una virtuosa de la pintura. Si queremos ver, pues eso, lo que es el realismo en estado puro, pues ese es el caso de Isabel, con la peculiaridad de que se va a fijar en temas que nos van a resultar muy, muy próximos a todos, porque ella pinta su realidad. Todo aquello que le rodee le acompaña en su día a día. Y eso hace pues que sean objetos muy, muy próximos también a nuestra realidad, sobre todo a la de un momento de la historia de España, ¿no? De los años 60, 70, 80, en la que vamos a identificar pues eso, muchos objetos, lugares, rincones, apariencias, pues de que es como una fotografía de España en ese momento.
Yo no sé si tú has llegado a conocerla personalmente, pero yo he visto que comenzó, pues genial, pues así me das más detalles, que comenzó muy, muy jovencita sus estudios de pintura, o sea que era como que lo tenía muy, muy claro esa vocación desde adolescente.
Pues ella nace en el verano del 38 y bueno, hay que recordar que España todavía está es el último verano de la Guerra Civil, ¿no? Y ella bueno, va al colegio y allí sus profesores se dan cuenta desde muy pequeña que tiene algo. Lo comentan con la familia y bueno, pues no era sencillo encontrar un lugar donde ella se pudiera formar y va a estudios de artistas donde los alumnos eran todos adultos. Uh-huh. Pero bueno, la buena Isabel, que era bueno, de carácter fuerte y valiente, pues acudí a esas clases y en cuanto cumplió 16 años superó la prueba de acceso para la Academia de Bellas Artes de San Fernando, también aquí en Madrid. Y es ahí donde, bueno, pues coincide con ese grupo de compañeros que luego serán pues compañeros de vida y colegas de profesión, ¿no? Tanto hombres como mujeres.
Me gustaría que me contextualizaras un poco cómo era esa España que le tocó vivir, porque claro, la referencia de Antonio López, que es una persona que muy conocida, ¿no?, dentro del mundo del arte y también de forma internacional y popular, sí la tenemos. Pero claro, para una mujer, hacerse hueco, tener el reto de vivir de la pintura... en esa España que todavía, pues lo que tú estás diciendo, que está en esa España de transición, que viene con esos ecos franquistas, el reto que ella se impuso era muy complicado. ¿Y hasta qué punto, no sé, la aceptaron en el grupo que ella se movía, ¿no? Y estando en Madrid ya aparte de su familia, y hasta qué punto también su familia apoyó, ¿no?, esa vocación que ella tenía.
Sí, bueno, el reto era para todos, tanto para los chicos como para las chicas que decidían en aquel momento dedicarse a la pintura realista, porque lo que el régimen o las autoridades del momento apoyaban era más pues el informalismo, ¿no?, que parecía más moderno para llevarlo pues a bienales o a exposiciones internacionales. Pero Isabel, en este caso, ¿no?, pero ya te digo que para todos era difícil y una apuesta arriesgada, y como dice Antonio López, es que el realismo siempre ha estado en crisis, pues no, lo tuvo muy claro desde el principio. Si vemos en la exposición las obras más tempranas, ya vemos que se tratan de un bodegón y un bodegón ante la ventana, con un vaso de Duralex, que era eso lo que tenían alrededor. Entonces, ese carácter determinado, que yo la conocí ya con 70 y tantos y lo seguía teniendo, una mujer de una fuerza increíble, pues bueno, pues ayudó a que todos dijeran, sí, por aquí todavía se pueden hacer cosas nuevas, con el lenguaje de siempre, ¿no? El realismo, bueno, desde Altamira casi lo podemos considerar realismo. Se pueden hacer todavía cosas inéditas, y lo que hizo ella, sobre todo, es eso, fijarse en lo más inmediato y pintar cosas sencillas, pero que le inspiraban y le transmitían muchísima emoción.
Ella, además de Antonio López, también en ese grupo como muy íntimo, conoció a Francisco López, el escultor, que se convirtió en su marido. Y cuando termina Bellas Artes, en la Complutense creo que fue, se casan y se van a vivir a Roma. Y ahí ella también se empapa de lo que hay allí, ¿no?
Eso es. Acaban en la Academia de Bellas Artes de San Fernando y Paco, que es un magnífico, pues eso, escultor y dibujante, obtiene una beca para poder pasar 4 años en la Academia de España en Roma. Entonces se tienen que casar para poderse ir juntos, y en el año 60 pues emprenden esa aventura, porque era su primer viaje al extranjero. En aquel momento, pues eso, donde habían conocido, sí, claro, muchos aspectos de la historia del arte, pero de repente en Italia era poner en realidad, ¿no?, y visitar todos aquellos lugares y conocer aquellos movimientos artísticos que habían estudiado. Entonces son 4 años pues apasionantes en lo profesional, en lo personal. Es cuando nace su único hijo, Francesco, y bueno, pues un momento de descubrir. Isabel puede viajar, está libre de compromisos, como dice ella. Pues Paco sí que tenía que entregar pues trabajos y rendir cuentas de su beca, ¿no? Pero ya no. Entonces pues se inscribe en escuelas, en cursos de restauración, y siempre, en cualquier momento hablabas con ella, y el tiempo de Italia volvía con mucho cariño, ¿no? Y de esa época hay unas pinturas estupendas, unas vistas de Roma, pinta los jardines de la Academia con unos rojos fantásticos. A ella le inspiran mucho las pinturas pompeyanas. O sea que es muy, muy, muy patente ese periodo en su pintura.
Bueno, y a través de sus pinturas, pues estás comentando que ella pinta lo que son los edificios. Le gusta mucho pintar, si puede, desde arriba, ¿no?, desde lo alto, tener esa mirada contemplativa, pero luego también le gusta esos jardines, ¿no?, ese punto pompeyano. Pero ella, sobre todo, lo que yo creo que más dedica es a esa mirada, a esos objetos, ¿no?, que ella mezcla con objetos cotidianos de ella, que en principio, según ella cuenta, y vosotros también contáis a través de la muestra, lo que quiere es evocar recuerdos, sí, emociones.
Sí.
Pero, y lo que me llama muchísimo la atención es que no quiere que haya personas.
Sí, porque ella dice, si yo pongo la persona, ya cuento o doy como parte de una historia. Dice, mientras que si yo dejo ese espacio vacío, dice, ahí el espectador pues puede, bueno, pues trazar su propio recuerdo o su propio relato, ¿no? Entonces, en todas las escenas de interiores, nada, en escasas ocasiones hay una figura, pero sí que es cierto que nos da muchas pistas de quién vive ahí o quién trabaja, ¿no? Entonces, si nos fijamos, pues reconocemos objetos o cosas propias del trabajo del escultor o piezas de Francisco López, entonces sabemos que ese estudio está compartido con él, ¿no? O bueno, una máquina de coser ahí en un rincón, en una habitación, nos está hablando de su madre, que era de profesión costurera y que trabajaba hasta altas horas de la noche, entonces es un nocturno con una luz artificial muy, muy íntima, así que no vemos a las personas, pero podemos intuir quién ha estado por allí.
Ella transmitía ese mundo Quintanilla, ¿no? Que es lo que ella vivía, lo que estás contando, pero luego también sí. Invitaba al espectador a que interpretara a través de eso, porque claro, yo quiero que según estamos conversando, me encantaría, y voy a poner algún link, porque claro, estamos hablando de algo muy visual, y claro, esto es radio, y es escuchar, no es visual, pero a través de internet, que es una maravilla, sí me gustaría que según estamos conversando, pues entraran a ver esos cuadros, porque en un primer momento, si no te fijas, parece una, en muchos, no en todos, una fotografía, pero es que totalmente, es muchísimo más que una fotografía, pero es que claro, cuida el detalle tal al milímetro que te tienes que fijar con mucha exactitud para sacar, pues lo que decías, ese objeto que te das cuenta, pues que quiere decir algo más y que en realidad es una pintura que está intentando transmitir, pues eso, a ver si además de lo que el artista, en este caso Isabel, está contando, tú también, ¿qué recuerdo te está evocando a ti o con qué lo relacionas que te resulta similar y que te hace a ti también entrar en tus propias emociones?
Vemos muchos objetos, yo hoy bajaba las salas, ¿no? Así con un poquito de incógnito a ver qué comenta la gente y bueno, pues marcas de productos populares de aquella época, pues comentan, ah sí, sí, claro, esto lo teníamos en casa o eso, ¿no? Pues la máquina de coser o es un mundo que ella trae al espectador de inmediato. Eso sí, y como comentabas, en algún caso parece fotografía, ¿no? Pues una virtuosa, tiene un dominio técnico fantástico, pero no deja que eso reste emoción o la luz. Así que es una pintura muy, muy especial.
Es como una cronista pictórica, ¿no? Oye, sí. Además de los jardines y los objetos, también ella pinta el mar. Y también lo pinta de una manera especial. También tiene ahí un toque diferente. ¿Qué la motivaba a pintarlo de esa manera?
Pues no lo sé. A ver, se centra sobre todo en el mar Cantábrico, yo creo que por la luz o por la dureza quizás, y los dos lienzos, las dos marinas que se ven en la exposición. El sutil horizonte es el que te hace orientarte y sí, ¿no? Ver que aquello es el Cantábrico, pero es un encuadre muy, muy, muy particular, o sea, no ves una orilla, no ves una ola, no es, son, bueno, unas vistas muy, muy especiales.
Ella afirmaba que la pintura era su vida y su vida era la pintura. ¿Crees que ella se sintió valorada por su obra, por su entrega total y por su absoluta vocación?
Bueno, ella estaba muy feliz del éxito que había alcanzado en Alemania. Desde el año 70 empieza a exponer allí gracias a unos galeristas que les proponen esta posibilidad. Y Isabel tiene exposiciones en Alemania de norte a sur durante muchos años, obtiene premios de por ejemplo, la ciudad de Darmstadt le concede el premio de arte, ventas, la mitad de la exposición viene de Alemania porque todos esos años el grosso lo vendió allí. Entonces, luego se le ofreció desde alguna galería española llevarla aquí, pero ella estaba trabajando en Alemania muy a gusto, se sentía muy respetada, decía, es que son muy serios y muy formales y yo este compromiso lo voy a mantener. Y sí que, bueno, pues de alguna manera, prudentemente, ¿no? Pero comentaba, bueno, pues qué pena, ¿no? Que esto en España no esté dándose de la misma manera. Uh-huh. En 2016, que fue la ocasión en la que yo la conocí, pues que el museo celebró la exposición de Realistas de Madrid, fue el gran descubrimiento, porque la gente venía sí, sabiendo que Antonio López estaba ahí, pero de repente, pues, ¿quién era aquella artista que estaba al mismo nivel, ¿no? Con aquellas pinturas, fueron como unas 15 obras, y era, bueno, pues la prensa también lo recogió así, ¿no? De caramba, esta artista está al mismo nivel. Entonces se nos quedó corto y ahí es donde el museo adquirió el compromiso con ella de Isabel, tú tendrás tu monográfica. Lo que ocurre es que, bueno, los plazos, el calendario del museo, pues requiere de tiempo y hasta ahora no se ha podido celebrar esta monográfica. Uh-huh. Un poquito tarde porque ella ya no está, pero bueno, bien merecida.
Bueno, pero por eso me gusta hablar contigo en esta ocasión, porque es cierto que no sé, alguien, a todo el mundo que le guste la pintura mínimamente sabe quién es Antonio López, y en cambio es cierto que no sabemos quién es Isabel Quintanilla, y con esta exposición yo creo que le estáis dando la oportunidad a que no solo los españoles, sino gente de todo el mundo, pues pueda conocer su valía. Y a mí me gustaría un poco que me hablaras un poco más de ella en su estado natural, ¿no? Ella tenía carácter, ella en algún momento reivindicó que se visibilizara o que se ayudara más a los artistas realistas españoles.
Ella decía que todo eso era muy interesante y que por qué no, que estábamos dentro de la tradición, o sea, perdón, que estaban dentro de la tradición, pues de pintores como Velázquez, ¿no? Que al fin y al cabo pinta la vida. Ella admiraba pues Zurbarán y se sentía en esa línea. Uh-huh. Y era infatigable a la hora de decir que esto tiene su valor, ¿no?
A través de las 100 obras que habéis conseguido reunir, que creo que ha sido trabajoso porque había muchas en colecciones privadas y se puede ver, ¿no? Sí. Toda esa trayectoria de todos los temas que la motivaban a ella. ¿Ella tenía algún cuadro favorito que le tenéis identificado?
Pues sé que preparando eso, la exposición de 2016, ella tenía mucho interés en que consiguiéramos una obra que está en la Pinakothek der Moderne de Múnich, o sea, una de las instituciones más importantes de Alemania, que se titula Homenaje a mi madre, ¿no? Ajá. Entonces ella decía, ay, estaría fenomenal porque llevo pues décadas sin haberlo visto, porque se pintó, lo pintó, se vendió en Alemania y no había habido ocasión de volverlo a ver aquí en España. En aquel momento fue imposible, la institución, bueno, no accedió al préstamo y se quedó un poquito con esa pena porque era un cuadro, pues, bueno, pues realmente es espectacular. Yo la semana pasada cuando ha llegado, que tampoco había tenido ocasión de verlo, me emocioné muchísimo porque engloba muchas cosas de su pintura y el título también lo dice todo, y es una máquina de coser junto a un radiador, un modelo también antiguo de los de hierro, una bolsita de tela blanca y todo como en un primer plano, ¿no? con la luz de noche, y es delicioso verlo, muy 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 evocador.
O sea que habéis cumplido no solo una promesa, sino dos. Habéis cumplido, por un lado, dedicarle la exposición solo a ella, como se lo comentasteis, aunque ella no lo esté viendo, y luego traer esa obra que para ella era especial. O sea, Yo sí. Lo siento, pero creo que, bueno, no lo siento, creo que el espíritu de Isabel Quintanilla está bendiciendo esta exposición, tiene que estar feliz.
Sí, sí, su hijo me comentaba ya estos días, ¿no? Ha estado muy pendiente de todo el proyecto y me decía, Leticia, es un sueño, dice, porque hubo muchos intentos y situaciones en las que, bueno, sí, venga, y no llegaron a buen puerto. Y entonces, ahora, a ver, este conjunto de obras aquí, pues para él eso, pues en un museo nacional, en su ciudad, pues bueno, pues están, la familia está muy contenta.
No me extraña, no me extraña, y sobre todo lo que comentábamos, ¿no? Que se da la oportunidad a muchísima gente a conocerla, a descubrir toda su valía. Como pionera en este estilo y viendo lo bien que lo hacía, ha dejado legado artístico. Y claro, yo no sé si su hijo, teniendo dos padres artistas, está siguiendo un camino similar.
Él tiene vena artista, sí, la coge y la deja, no voy a decir más, ¿no? Pero es un magnífico dibujante también y escultor y bueno, está claro que es hijo de quien es, sí.
Bueno, pues nada, esperemos que Francesco nos haga también la sorpresa y algún día se anime y también haga él su obra. Muchísimas gracias, Leticia, por contarnos quién fue Isabel Quintanilla y nada, ha sido un placer.
Encantada, y que lo disfruten.
Bueno, y hoy nos hemos acercado, como habéis visto, al mundo Quintanilla, un referente absoluto del realismo contemporáneo y una maravilla contemplar su obra. Ya sabéis, hasta el 2 de junio tenéis la oportunidad única de ver 100 obras sobre el realismo íntimo de Isabel Quintanilla. Y bueno, ¿cómo no voy yo a escuchar a la protagonista? Y quiero que la escuchéis todos vosotros. Me despido con la voz de Isabel Quintanilla, hablando de la importancia de la luz para su obra.
La luz es lo más importante en la pintura, porque la luz es la que te hace el dibujo. Si tú ves este vaso aquí, con esta luz que le está dando de la derecha, pues lo ves de una manera, pero como te entre por otro sitio, esa línea ha desaparecido, pero sale otra. Es la luz que rodea ese momento que hay ahí. Reflejar eso, para mí, creo que además es lo más difícil.
Mujeres con alma.